Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Yeah. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
You sexy motherfucker. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, lunes, primer día de la semana, 16 de agosto, una tarde calurosísima acá en el estado de Nueva York, con una temperatura, por arriba de los 28 grados y una sensación térmica durísima para estar en la sombra. ¿Qué tal, Franco?
¿Qué tal, querido Martín? Bueno, extrañaba tus pronósticos del tiempo, los estados del tiempo, esos que hacías el año pasado cuando estábamos todos en cuarentena.
Sí,
pero bueno.
Esa es. Qué extraño la época esa.
No era mala, ¿eh?
Viste cómo es.
Sí, hace poco lo conversaba con mi señora.
Yo estaba encerrado. Romalena. Sí, estaba encerrado en mi torre de marfil, muy feliz, aislado de todo, no tenía, ¿no? Uno tenía esa sensación rara.
No, sí,
un poco. Ahora tenemos que tomar decisiones, votar, qué sé yo, es diferente, ¿no? Trabajar.
Moverse de nuevo.
Moverse.
¿No? Moverse de nuevo, que ya no estábamos acostumbrados a todo
¿Vos,
eso.
Vos, por ejemplo, Franco, que sos una persona que le gusta poco el encuentro social.
Sí, ¿no?
Tenías el argumento
perfecto.
Perfecto. Ahora ya más o menos, ¿no?
Mira, te voy a decir, tuve viernes y sábado, que algo insólito, que ver gente pasada a las 8 de la noche, 8:01, y todavía me estoy reponiendo psicológicamente de ese momento. No me resultó fácil. Te diría que es algo difícil para mí, sí, tal cual. Y hoy en este momento tendría que estar arriba del buquebús yendo a Buenos Aires, que al final no lo pude hacer porque me salió turno para la tercera vacuna, la tercera dosis, la Pfizer que están dando acá los que tuvimos las dos de chinas. Así que me tengo que quedar en Buenos Aires, como en toda la Argentina, pero en Buenos Aires es muy estricta la cuarentena, así que he pospuesto mi viaje a Buenos Aires, donde iré a mi casa, ¿no? No puedo hacer otra cosa, pero tengo que pasar por allá. Así que ahora tendría que haber estado subido a un buquebús, cosa que no estoy. No sé si para alegría o tristeza de nuestros oyentes, pero es así. Día feo acá, Martín, en Montevideo, feo, húmedo.
Bueno.
Con un nuevo campeón del fútbol uruguayo.
¿Quién es?
Plaza Colonia.
No me digas, ¿ganó Plaza Colonia?
Plaza Colonia. Para tu alegría. Plaza
Mirá.
Colonia salió
campeón. Va a estar contento mi hijo. Mirá.
Sí.
Mirá.
Sí, ayer. Una gran campaña. Una gran campaña.
Así, qué bueno.
Sí, sí. Así que, bueno, esta es la novedad deportiva de Uruguay hoy. Así que bueno, ya estamos listos.
Estamos, además, hoy con nuestro colaborador, uno de los colaboradores más importantes que tenemos en Geografías Inestables.
Yo te diría que lo único importante, el resto son de relleno, ¿no? Aprovechando que está él hoy, después el viernes decimos otra cosa y el jueves decimos otra.
Sí,
estamos
no,
con el que, ¿no? Es así.
Sí,
es así.
No, somos así nosotros. Francos, sinceros.
Sincero, profundo. Sincero. Hoy por suerte está Cristian Lacerre y no está Jorge Cabrera y estas cosas.
No, ¿quién es Jorge Cabrera? Por favor.
No sé, desconozco su origen, su nombre, todo. Querido Alessandro, ¿cómo te va? Ya escuchaste demasiadas pavadas de nuestra parte, ¿cómo andás?
Muy bien, muy contento de estar en el programa de nuevo, Martín, Franco, muy envidioso de las ciudades bellísimas en las que ustedes están y muy agradecido por la sinceridad que acabo de escuchar de ustedes.
Gracias, Martín.
No estamos
geografizando.
Así es. Se está volviendo geografizable, no sé cómo sea. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás? Antes de meternos en los temas de política en general, que para eso es lo que te rogamos y pedimos que estés. ¿Cómo es tu vida en estos tiempos en la ciudad de Buenos Aires? Y por eso, por un lado, y alguna noticia, alguna novedad de Juventus Lírica. Si es que la hay, ¿eh?
Sí, sí, la hay. Por mi parte, mi actividad cotidiana no está todavía siendo muy diferente de la del año pasado, en plena cuarentena. ¿Por qué? En primer lugar, porque una de mis actividades fundamentales es ser profesor universitario. Y las universidades todavía no volvieron de manera presencial. Entonces seguimos dando las clases de la universidad a través de Zoom, ¿no es cierto? O algunas otras plataformas. Recién ahora estoy retomando algunas reuniones presenciales que agradezco cada vez que tengo que tomar un café de alguna reunión con alguien, lo festejo como si fuera una vacación prácticamente. Son los primeros cafés de mi actividad. Y después yo, al ser investigador, también trabajo mucho en mi casa. Antes de la pandemia también trabajaba mucho en mi casa. De manera que por ahora empieza a despuntar una vida normal, pero todavía no tengo una rutina totalmente diferente de la rutina pandémica.
Bien. ¿Y Juventus?
Y Juventus, que es una asociación de ópera privada que conduce mi esposa, María Jaunarena. Por supuesto, las actividades teatrales se suspendieron durante todo el 2020 y también el 2021. Ahora están volviendo en Buenos Aires algunas actividades teatrales con aforo, pero en el caso de la ópera es muy distinto por dos razones. Primero, porque la ópera es una actividad que es muy cara. Es decir, por lo pronto tenés una orquesta de por lo menos 50 músicos más un director que tiene que ensayar. Eso es muy caro. Las escenografías, etcétera, etcétera. Es una producción que tiene costos muy altos y por lo tanto ni por casualidad podría emprenderse una ópera si no está la posibilidad de vender las entradas a sala llena. Salvo, por supuesto, que sea un teatro estatal como el Teatro Colón, que tiene presupuesto público y puede empezar a hacerlo. Pero las compañías privadas, desde ya que no. Y en segundo lugar, porque el público de la ópera es un público que tiene un promedio de edad bastante más alto que otras actividades teatrales, y por lo tanto es un público más temeroso, más vulnerable al virus, y por lo tanto hay que calibrar muy bien el momento para volver a la actividad plena. Mientras tanto, la compañía está haciendo una cantidad importante de cursos para cantantes, ¿no? De clínicas de canto, de recitativo y de otras técnicas que necesitan los cantantes, sobre todo los cantantes jóvenes, y cursos también para el público amplio, por ejemplo, sobre cine y ópera o de apreciación de la ópera para aquellos que no son cantantes. Así que, sobreviviendo y reconvirtiendo algunas actividades a causa de la pandemia también.
Te quiero hacer una pregunta, Martín. En todo este tiempo, a ver, ustedes, primero, Juventus Lírica, ¿cuántos años tiene?
Tiene más de 20.
Más de 20. Es un emprendimiento privado, ¿correcto?
Totalmente, sí.
Durante todo este periodo, que fue muy cruel, fueron los únicos que han sobrevivido prácticamente de los privados, en esta especialidad. Durante todo este tiempo, yo sé que habían tenido problemas por primera vez con mecenazgo después de mucho tiempo, hace 2 años, ¿no? Corregime si no es así, lo dijiste un día al aire, no sé si eso se pudo revertir, es decir, que no los aceptaron para mecenazgo después de mucho tiempo. Pero ¿tuvieron alguna ayuda como empresa, ya sea del Estado Nacional, pero también del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o quedaron librados un poco a la buena de Dios y arreglarse como puedan?
Bueno, primero aclaro que yo no soy de la organización, sino que hablo por boca de ganso de lo que comentamos en casa con mi esposa, ¿no es cierto?
Sí.
Pero no, el programa de mecenazgo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que fue una gran iniciativa, sigue vigente, por supuesto, siempre con fondos insuficientes. Eso es una constante, ¿no es cierto?, de la Argentina, te diría. Y alguna que otra vez también con algunos problemas de gestión que han sido solucionados. Porque, bueno,
eso es una alegría. Sí, es una alegría.
Después el Gobierno Nacional, el Ministerio de Cultura, tiene algunos planes y ayudas, pero que son muy, hasta donde yo sé, insisto, no puedo hablar con autoridad sobre esto, pero que son también pobres e insuficientes para lo que se requeriría como una actividad como esta, ¿no es cierto?
En cambio, las empresas
tienen muchas veces mayor receptividad.
Claro, no son consideradas empresas. Eso era un poco la... ni por nación ni por ciudad. Pero bueno, primero me alegra que se haya solucionado algo que habías dicho hace 2 años, me acuerdo que habían tenido algún inconveniente con mecenazgo, que hayan vuelto, que se haya arreglado el tema, porque ustedes lo merecían, era muy justo que eso no ocurriese, ¿no? Que es mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, el otro es un poco para poner en contexto la situación de muchas... que se sabe, que se dicen, que se comenta de muchas, a ver, emprendimientos culturales, en este caso Juventud Lírica, pero podría haber sido teatros y producciones. Nada más que eso para saber, para ayornarnos. No hay fecha, entonces, para un reinicio de las actividades hasta que no se ordenen las cosas a nivel salud en general. Y si les parece, es así, ¿no? Correcto, hasta que no haya un ordenamiento todavía no hay fechas nuevas. Una última cosa y vamos a escuchar el primer tema musical y después nos metemos en temas políticos. ¿Dónde la gente o los profesionales, en este caso del canto, pero sobre todo el público, puede acceder para saber qué cursos están haciendo en Juventud Lírica? ¿Tienen un sitio? ¿Cómo se informa la gente de eso? Sabiendo que no soy de Juventud Lírica, sino tu señora.
Sí, pero sé que la información está volcada en el sitio web, que es www.juventuslirica.org.ar. Juventus se escribe con J, ¿no es cierto? Juventus, y Lírica se escribe con la primer I, con Y.
Bien.
O sea, juventuslirica.org.ar. Y también tiene mucha participación y comunicación en redes sociales. Ahora no me acuerdo exactamente, pero si uno busca tanto en Facebook como en Instagram o en Twitter, Juventus Lírica, puede seguir y enterarse de todas las novedades. Eso sí lo sé.
Bien, bueno, ya entraste en calor, vamos a escuchar un tema y después si nos metemos de lleno en lo que son las semanas políticas en Argentina, con muchísimas dudas que tenemos con Pitaluga para preguntarte.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones. I
your master. I wanna make your heartbeat run like roller coaster. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, not just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown cause I just wanna meet ya. I wanna be a sexter, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby I'm your David and you're my Goliath.
All right, okay.
Because I'm the devil searching for redemption, and I'm a lawyer searching for redemption. I'm a killer searching for redemption. I'm a funky monster searching for redemption. I'm a bad guy searching for redemption, and I'm a blind girl searching for redemption. I'm a freak who is searching for redemption. Searching for redemption. Slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you quieter, I wanna make you nervous. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my telecaster. And if you wanna use me, I could be your puppet. Cause I'm the devil, we searching for redemption. And I'm a lawyer, we searching for redemption. And I'm a killer, we searching for redemption. I'm a fucking monster, we searching for redemption. Slave, I wanna be your master.
Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías inestables. Hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar. You sexy
motherfucker. Volvemos con Geografías Inestables este lunes 16 de agosto, un día después de Ferragosto, la fecha italiana de festejo, ¿no, Franco?
Sí, sí, el día que Italia se paraliza. Estos días no se hace nada en Italia, el día de hoy no se hace nada, de nada. Hay, para los que no tienen vacaciones, hay una semana, que es la semana de Ferragosto, que es, se vacían las grandes ciudades. Es más, hoy a la mañana viendo la RAI en Italia justamente comentaban, porque empiezan a vacunar a los chicos de mayores de 12 años, porque van a empezar las clases dentro de menos de un mes, y contaban, bueno, que hay ciudades que sin turno directamente vas y te vacunás, y que hay otras que están sin gente. ¿Te acuerdas cuando el presidente uruguayo dijo vacunas sobran, lo que faltan son brazos? Bueno, parece que en Italia, en Ferragosto pasa
increíble
eso. Pero
en Europa, bueno, y estamos con las internas argentinas, ¿no? Las PASO 2021, en plena campaña feroz, se puede decir, es una campaña feroz, con Martín D'Alessandro. ¿Qué opinas, Martín, de ese comentario? ¿Te parece una campaña feroz o es una campaña normal, como siempre?
Todavía no la veo muy feroz. Me parece que recién ahora están empezando los equipos, al menos los grandes partidos, a bajar un mensaje, a difundir los primeros spots. Hubo unas primeras, como ustedes recordarán, y conversamos aquí hace 2 o 3 semanas, unas primeras escaramuzas, ¿no? Digámoslo así, internas, sobre todo en Juntos por el Cambio, la principal coalición de oposición, y eso generó, prendió las luces de alarma, porque claro, siempre cuando uno va a una elección interna o no, la lógica que prima es la que marca que hay que diferenciarse del oponente. Y bueno, la forma más inmediata o más obvia de diferenciarse de un oponente es criticando al oponente. Pero a veces esto se puede ir un poquito de las manos y eso puede llegar a empezar a ser contraproducente para una coalición que, por el otro lado, tiene que mostrar también o dar señales de unidad, de que va a tener la homogeneidad suficiente dentro de 2 años si gana el gobierno para tener, coordinar una cantidad de políticas, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de la oposición, tiene que navegar entre el Escila y el Caribdis, ¿no es cierto? Es decir, en una cornisa entre, por un lado, dar las batallas que tiene, que impone una elección competitiva, y por el otro lado, no irse de mambo, digamos así, en la lucha interna para dar una señal de unidad. Entonces, esas primeras escaramuzas pusieron el pie en el freno y por ahora está empezando a funcionar todo de manera bastante civilizada, diría yo.
Martín, quiero hacerte una serie de preguntas que en realidad salieron en algún medio, pero que por ahí vale la pena a ver si vos tenés una reflexión. 2 en particular. Una tiene que ver, bueno, ya nosotros acá en el programa se habló la semana pasada sobre la situación de la fiesta de Olivos, y en un medio, yo no me acuerdo si fue La Nación, creo que decía algo que te quiero preguntar. Decía lo siguiente: a ver, la oposición en este caso era Cambiemos, dijo, bueno, es algo que tenemos que aprovechar políticamente, este tremendo, no sé si error o delito, es delito en realidad, pues se lo declaró como delito por el mismo gobierno que cometió el presidente, pero por otro lado no nos podemos pasar de rosca porque tenemos temor a, que la sociedad continúe descreyendo de la política y de los políticos y que haya, de alguna manera, se abstengan y que todos caigamos en la misma bolsa. No era el análisis, si no me acuerdo, no era el análisis de nadie, de Juntos por el Cambio o de Cambiemos, sino que era el análisis que hacía el diario. ¿Vos cómo lo ves eso?
Sí, estoy de acuerdo en el sentido en que sin duda, hablando en términos de la lucha política, ¿no es cierto?, de la competencia política, los errores del adversario siempre tienen que ser bien aprovechados. Esto es una verdad de perogrullo, cualquiera se da cuenta. Y este de Olivos Gate, para llamarlo como lo han llamado varios medios, es, como vos dijiste, un, entre comillas, error, ¿no es cierto?, un error político, un problema político para el oficialismo de dimensiones muy importantes, que probablemente todavía no haya terminado, que tiene una cantidad de dimensiones que generan enojo, indignación y reacciones de muchos sectores políticos, que debilita muy fuertemente, más todavía, la imagen presidencial. Por lo tanto, por supuesto, como alguien dijo por ahí también en un artículo de los diarios del fin de semana, es maná del cielo que cae para cualquier contrincante político, ¿no es cierto? Si hubiera sido al revés, sería la situación exactamente igual, nada más que análoga, digamos, invertida. Ahora, claro, efectivamente también hay que tener, por parte de la oposición, mucha muñeca para que esta Que este distanciamiento, ¿no es cierto?, respecto de lo que le ha pasado a la mayoría de la población en la pandemia, no se convierta también en un boomerang. Sobre todo porque algo que hemos venido conversando acá, Franco, Martín, que es algo que también los politólogos venimos estudiando, viendo hace décadas, no es algo novedoso, hace décadas, que se viene trabajando sobre un problema central de todas las democracias del mundo, que es la falta de legitimidad, el decrecimiento paulatino constante de la confianza de la ciudadanía, los representados para sus representantes, lo cual en América Latina se exacerba porque los resultados que los políticos y los gobiernos pueden ofrecer a su ciudadanía son, en muchos casos, como el argentino, paupérrimos. Entonces, para decirlo de otra forma, ya estamos, desde antes de la pandemia, parados sobre un polvorín en términos de la confianza y la legitimidad que la democracia y los partidos y los políticos necesitan para que todo funcione más o menos normalmente. Entonces, encima de ese polvorín cayó una cosa insólita, inédita, como es la pandemia, que ha sido muy mal manejada en el caso de la Argentina y otros países también, por cierto, no es que todos manejaron fantásticamente y el gobierno argentino es el único que cometió errores, pero eso es un otro dato, digamos, ¿no? Estructural, y encima aparecen estas cosas. Entonces, lógicamente que todos los políticos, estoy seguro que están preocupadísimos por cómo puede rebotar esto, que no sabemos cómo puede llegar a terminar, porque claro, hay una cosa muy interesante que dice siempre el analista Rosendo Fraga, y Rosendo dice muchas veces: las crisis políticas comienzan con errores de cálculo, ¿no? Es decir, cosas que aparentemente son inocuas o no van a tener mayores consecuencias y después, como se hace una bola de nieve, imparable. Entonces, esto no sabemos. A lo mejor el tema muere esta semana, pero a lo mejor no. Pero para que no sea así, lógicamente hay que tratar el tema con mucha responsabilidad y mucho cuidado. Y la oposición en esto tiene una responsabilidad importante también, así que estoy de acuerdo.
La otra pregunta, después te dejo, Martín, porque la edad me está matando, entonces prefiero hacerla antes que me olvide. La oposición tampoco es que ha dado grandes muestras hasta el momento, vos lo dijiste al principio, de cordura o de civilidad política entre ellos al principio, por lo menos en lo que fue esa puja interna, lucha de poderes, que se vio bastante reflejada con lo que ocurrió entre Manes, Lilita Carrió, etcétera, etcétera. Y en el medio, ¿no? Todavía no tengo muy clara cuál es la propuesta concreta de la oposición, otras veces me resultaba mucho más concreta, era la corrupción, era la seguridad, era la economía, todavía están demasiado peleados entre ellos todavía como para entender muy bien qué es lo que quieren, más allá de no querer al gobierno, a eso me refiero. Y en ese más allá de no querer al gobierno, está apareciendo una figura que, es más, hace un tiempo, hasta yo lo hablaba con ustedes, los dos Martín, en off, parecía una figura, la palabra, no quiero usar la palabra decorativa, pero era más una figura de outsider, pero empezó a llenar plazas. Estoy hablando de Milei, que directamente, como dice un artículo de La Nación, va a los votantes duros del PRO en una situación que preocuparía a Rodríguez Larreta, porque Milei está catalizando el enojo de los burrichistas, de los de Patricia Bullrich, que han de alguna manera perdido su interna con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo ves esta, ahora, en este momento, no toda la historia de Milei, cómo es la figura de Milei ahora y si realmente también tenés esa visión?
Bueno, empiezo reaccionando a las primeras cosas que dijiste, estoy de acuerdo en que la principal oposición en la Argentina también está caminando, pisando huevos, ¿no? En el sentido que todavía en la opinión pública la oposición está cargando con la mala imagen de la mala gestión que dejó, sobre todo el final, del gobierno de Macri. Entonces tampoco es que puede levantar demasiado la voz, porque también hay una responsabilidad sobre la que todavía no terminó de rendir cuentas. Entonces esto debe, por eso se asustó tanto, Juntos por el Cambio, cuando empezó lo que vos señalaste, ¿no es cierto? Estos primeros cruces, Carrió, Manes, etc. Entonces, hay una conciencia que tampoco es una oposición que viene construyendo sólidamente un armado político sólido y un armado narrativo, una comunicación sólida. Eso todavía no está. Entonces, lógicamente, ¿no? El que tiene el techo de vidrio no puede jugar mucho con piedras adentro de la casa. Entonces, eso es como, digamos, pintura general, ¿no? En el que se enmarca la aparición de Milei. Bueno, ¿cuál puede ser el impacto, el éxito de Milei? Bueno, no lo sabemos. Por supuesto que es una de las figuras del momento. Por supuesto que es muy mediático, es muy atractivo desde el punto de vista mediático, tiene mucha cancha para desde la propia imagen, ¿no es cierto? Eso, todo despeinado, sus exabruptos, se enoja, tiene todos los condimentos para ser un producto televisivo atractivo. Y tiene un discurso que tradicionalmente en la Argentina tiene su público, que es, digamos, un discurso ultraliberal en lo económico, ¿no es cierto? Ultraliberal en lo económico. Es decir, muy preocupado por el sobregasto del Estado, por los gastos de la clase política, con cierto tono antipolítico, con énfasis en las deficiencias ineficiencias de la gestión de la política argentina de décadas. Pero bueno, es un sector que tradicionalmente está entre 7, 8, 9, 10% de los centros urbanos de la Argentina, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires. Es lo que ha llegado a sacar, por ejemplo, la UCD en su momento, u otros espacios que han representado digamos, a ese sector. Estoy tentado a decir de derecha, pero no sería del todo justo si dijera de derecha. Pero, digamos, esos sectores que buscan una modernización, muy afines a la competencia del mercado, etc. Entonces, bueno, está Milei ganando terreno en ese nicho. Puede ser que crezca más con su discurso indignado en los jóvenes. Puede ser que crezca más. ¿Esto quiere decir que va a convertirse en un problema serio para Horacio Rodríguez Larreta o para quien sea el próximo candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Tengo mis dudas. ¿Por qué tengo mis dudas? Bueno, porque es muy difícil en una tendencia como se está viviendo en la Argentina ahora, digamos, polarizadora, que un tercero, ¿no?, pueda tener gran impacto. Sobre todo porque Horacio Rodríguez Larreta ha venido teniendo una gran habilidad, a paso lento, en tejer acuerdos con muchos sectores políticos de la ciudad de Buenos Aires. El socialismo, el radicalismo de la capital, ha ido tejiendo acuerdos muy amplios. Entonces, prácticamente, fuera del kirchnerismo no hay nadie que no sea un aliado de Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, irrumpir frente a esa, digamos, esa configuración polarizadora. Irrumpir frente a un armado, a un tejido político muy sólido que ha venido construyendo el distrito Rodríguez Larreta, me parece muy difícil. Si lo, te doy un paso más, Martín, si lo llegara a lograr, ¿podría convertirse Milei en un cisne negro, un tapado de la política nacional y convertirse en presidente o disputar la presidencia? Me parece más difícil todavía. ¿Por qué? Bueno, porque estas terceras opciones surgen en la Argentina principalmente en los grandes centros urbanos, como en su momento fue la UCD, como en su momento fue el Frente Grande o Frepaso, como en su momento fue el ARI, los terceros partidos, estas figuras pino-solanas en su momento que aparecen, que parece que se comen a los chicos crudos en la Ciudad de Buenos Aires. Después, cuando se los inserta en la política nacional, en las provincias el juego es otro, es mucho más bipartidista. Entonces, para tener un impacto a nivel nacional hay que jugar otro juego. Y estos terceros partidos y estas figuras que irrumpen con todo en los medios de Buenos Aires finalmente terminan caminando, digamos, el camino de la política tradicional y no se convierten en un batacazo. Ahora, por supuesto, el futuro no está escrito, pero haciendo análisis político, mis impresiones son estas que te acabo de mencionar.
Martín, sí. A ver, ¿qué está en juego en esta campaña, en esta elección? Punto uno, ¿qué está en juego? ¿Qué es lo que realmente está en juego? Y de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál sería la elección más importante, más allá de que la provincia es lo más grande, etcétera, lo sabemos, pero ¿dónde está el tema? ¿Dónde está enfocado los distintos partidos políticos?
Bueno, ¿qué está en juego? Hay, como siempre, Martín, dos formas de responderlo. Una es la respuesta institucional. Bueno, la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado, la fuerza legislativa del gobierno, la fuerza legislativa de la oposición, la capacidad de en el Congreso poder reformar o trabar iniciativas del presidente, etcétera, etcétera. Es la respuesta institucional. Ahora, yo me parece que vos apuntabas a una respuesta más política y me parece que tu pregunta era, bueno, todo eso está perfecto, vamos a los bifes. Y decime qué es lo que política, cuál es digamos, la interpretación política básica, habrá muchas, pero cuál es la básica. Desde mi punto de vista, lo que se va a medir en esta elección es la viabilidad o no de un tercer kirchnerismo. Entonces, si el gobierno gana la elección, se interprete eso como se interprete, ¿no?
Clarísimo.
Todos los votos a nivel nacional o la provincia de Buenos Aires, porque lógicamente la provincia de Buenos Aires es lo más importante, el 40% del electorado, el más del 40% del producto del país está en la provincia de Buenos Aires, entonces lógicamente es el lugar más importante. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que se gana en todo el país, pero perdés en la provincia de Buenos Aires y en los diarios el otro día la interpretación oficial es que perdiste la elección. Entonces, dejemos por un momento de lado esa variable de cómo se interpreta quién gana o quién pierde. Y asumamos que alguien gana y alguien pierde. Entonces, si el gobierno pierde, yo creo que hay que en la interpretación que va a primar es el tercer kirchnerismo es inviable, porque a Cristina ya no le alcanza y sin Cristina está visto que esto es cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, los enojos contra Fernández, no podemos, el kirchnerismo, el peronismo no puede inventar cualquier candidato y ganar siempre. Algún estándar mínimo de satisfacción para sus propios votantes y para los votantes posibles, potenciales, blandos, tiene que haber. Si bajás de ese umbral, como aparentemente está bajándolo Alberto Fernández, esto esto no puede funcionar y entonces ya hay que pensar en otro capítulo. Si en cambio el gobierno gana la elección, incluida la provincia de Buenos Aires, entonces la sensación o la interpretación va a ser, bueno, esto no está perdido, no hay por qué pensar en una nueva etapa, no hay por qué pensar en un recambio, lo que hay que pensar es cuál es el armado que puede hacer Cristina para que el kirchnerismo siga en el gobierno en un próximo periodo. Esto creo yo que va a ser lo...
El gran punto.
El gran punto, el hueso.
El hueso para... Es lo que hay que mirar, digamos. Y después, con respecto, claro, la otra cosa que me llama la atención, o que nos llamó en su momento la atención, nosotros entrevistamos a Facundo Manes algunas veces, también a su hermano que lo asiste, y nunca lo pudimos entrevistar a Santilli, pero... La figura de... ¿Se puede considerarlo como un outsider a Facundo Manes? ¿Se puede poner esa expresión? Más allá que sabemos que siempre estuvo en el radicalismo, o sea, y que no se presenta por un partido de afuera como lo fue el PRO con Macri y todo ese tipo de cosas, ¿es una otra de las cosas que hay que mirar en estas elecciones? Más allá de lo que tú decís, que es evidentemente lo más importante... el tercer gobierno kirchnerista, sino además dentro de lo que podría ser la alternativa kirchnerista en caso de que haya una derrota, una interna entre el PRO y los radicales, en esa disputa en la provincia entre él y Santilli, ¿podría ser otra de las miradas que hay que tener?
Sin duda, Manes es un outsider. La operación es rara porque es un outsider impulsado por el partido más insider, claro, ¿no? Como vos decís, de la historia de la Argentina. El partido más viejo, la UCR, tiene 130 años, ¿no? Sí. Y viene formando cuadros, presidentes, gobernadores, intendentes, está lleno. Sin embargo, es un signo de época también. Para ser más competitiva en las elecciones de las provincias de Buenos Aires, recurre a un outsider. Bien. Y del otro lado está, paradójicamente, un partido nuevo, que es el PRO, que sin embargo pone como cabeza de lista a un hombre con mucha experiencia política, como es Santilli. Entonces, partido viejo con candidato nuevo versus partido nuevo con candidato viejo. Entonces ahí está un poco lo curioso. ¿Qué pasará con Manes? ¿No es cierto? Es un poco la pregunta, porque sobre el. Digamos, Santilli no es ninguna novedad, ¿no es cierto? Es un político con buena imagen, seguirá haciendo su carrera con más o menos suerte, con más o menos habilidad, pero el foco está puesto sobre Manes porque es la novedad. Bueno, Manes no está midiendo lo que, creo yo, él esperaba que iba a medir. Él está ahora por debajo del 10% en la provincia, ¿no es cierto? Entonces, y Santilli está más o menos midiendo en las encuestas de ahora, hay una importante que publicó Clarín ayer, que todavía son muy prematuras, falta mucho, ya lo sabemos, las tomamos con pinzas, etcétera, etcétera, todo eso está claro, pero Santilli está midiendo más o menos el doble que Manes. Entonces, si en cualquier caso, aún perdiendo con la interna contra Santilli, Manes iría a una Cámara de Diputados, donde es más difícil ser la figura del momento, ¿no es cierto? Porque diputados hay 257, hay un montón. Entonces, destacarse ahí hace falta cierta experiencia, cierta habilidad, cierto armado político que con la buena imagen de un hombre que ha triunfado enormemente en la vida saliendo de un pueblo, quizás no sea necesario. Eso no quiere decir que no pueda construir Manes una gran carrera política. De hecho, tiene muchos más cocardas de lo que tenía Daniel Scioli cuando entró, que era un corredor de lanchas, ¿no es cierto? Y hizo una gran carrera política, Scioli, una gran carrera política, y estuvo, como sabemos, a un pelito de llegar a ser el presidente. Carlos Reutemann, con una trayectoria muy importante, estuvo a un pelito de ser el presidente, no fue el presidente en su momento porque no quiso. Es decir, que también para los outsiders que entran en un partido grande y saben aprovechar una estructura establecida, puede tener oportunidades enormes. Pero bueno, habrá que ver, ¿no es cierto? Por ahora Manes está eligiendo este perfil de self-made man, ¿no? De triunfador individual en una Argentina que ya no existe, y tratando de instalar ese perfil. Todavía hay gente que no lo conoce. Pero bueno, se verá. Pero lo que quiero decir con esto es un poco parecido a lo que me preguntaba Franco respecto del tema Milei, ¿no? Que es que los focos te estén apuntando en un momento no quiere decir que vas a salir a la cancha y vas a salir campeón. Eso requiere una serie de habilidades, ¿no? Y de apoyos y de manejo político que todavía no sabemos si Manes tiene, ojalá que sí, pero todavía no es muy temprano para decirlo.
Martín, yo te quería hacer por mi parte una última pregunta que ya medio nos estamos yendo. El fin de semana salió la noticia que, bueno, tuvo la ruptura del hijo de Moyano, creo que Facundo Moyano, se fue de, del partido del Frente para la Victoria, o el Frente de Todos. ¿Qué lectura haces de eso y cómo van a jugar, por un lado, para vos, viendo esto que ocurrió con el mismísimo hijo de Moyano, cómo va a jugar él y cómo ves que van a jugar a ver, todo el grupo que no responde a los sindicatos, ¿no? Todos los grupos sociales que, con el tema de San Cayetano, se vio que son muchos.
Se marca, por supuesto, no sé qué va a hacer Moyano, no conozco más de lo que salió y de lo poco que salió en la prensa, pero, de nuevo, mi, digamos, defecto profesional de politólogo es tratar de enmarcar, ¿no?, en un panorama más amplio, en una pintura más general. Desde mi punto de vista, la interpretación es que las tensiones internas, así como son muy grandes en la oposición, en Juntos por el Cambio, en Juntos, como se llama en la provincia de Buenos Aires, también son muy importantes en el oficialismo. Hay, vamos de nuevo, ¿no?, la pintura macro. Ahí el oficialismo tiene un gran problema, que es, por un lado, satisfacer demandas de los trabajadores tradicionales, ¿no?, que están en blanco, que tienen obra social y que están y que forman parte de los sindicatos, el movimiento obrero, ¿cierto? Y por otro lado, a este colectivo de los desempleados, los movimientos sociales, los piqueteros, ¿no es cierto? En este momento están todos dentro de respondiendo a la estructura del peronismo. Pero atentos, porque las demandas de unos y de otros son muy heterogéneas. Es muy difícil para el peronismo poder satisfacer a su base tradicional, el movimiento obrero, y al mismo tiempo con demandas contradictorias de los movimientos sociales, que ven al movimiento obrero como privilegiados, ¿no?, como en buena parte lo son, porque tienen algunos muy buenos salarios y tienen protección social, obras sociales, etcétera, etcétera. Entonces, la administración de esas, digamos, tensiones estructurales de base son un problema serio para el peronismo. ¿Esto quiere decir que el peronismo, esas tensiones van a terminar rompiéndolo, quebrándolo? Puede ser, no lo sabemos, puede ser que no. Ahora bien, entonces, y en el peronismo también hay un sector más que apunta a la clase media, que tiene otras demandas que satisfacer, por ejemplo, la inseguridad, la desconfianza social frente a, por ejemplo, los sectores piqueteros. ¿Por qué? Porque cortan, porque protestan, porque forman parte de un universo cultural y social que es muy extraño al de las clases medias, y ahí también surgen tensiones, ¿no es cierto?, que son inevitables. Entonces, dentro de esa cosa de clase media también es heterogénea, porque hay por derecha, digamos, masa, digamos, y hay más por izquierda, movimientos de derechos humanos o sectores progresistas. Entonces, el rodeo termina en esto. Hay una gran heterogeneidad de sectores de intereses y de representantes de esos sectores de intereses, que obviamente cuando, digamos, crujen, digamos, las placas tectónicas, porque no hay plata, porque no se puede hacer populismo, porque no se puede redistribuir, porque no hay un relato que aglutine, porque no hay un liderazgo que mantenga las cosas unidas, las placas tectónicas crujen y de repente algún volcán hace erupción, ¿no? Entonces yo interpreto esta salida... Sí, perdón. Sí.
No, vos.
No, interpreto esta salida de Moyano como, ¿no?, una erupción por ahora leve de un volcán, las declaraciones de Grabois como erupciones de ese mismo problema, muy difícil de administrar, y resta ver si en un contexto de escasez, como el que estamos, ¿no?, de escasez de recursos, de escasez de dólares, de escasez de políticas públicas y de escasez de liderazgo, esa heterogeneidad puede seguir junta o, ¿no?, estos chispazos van a terminar rompiendo toda la estructura.
Ahora sí, querido Martín de Alessandro, Martín Pitaluga, bueno, se nos fue el programa, una lástima no tenerte todos los días, de Alessandro, para escucharte y para que clarifiques las situaciones que muchas veces las vemos de un lugar mucho más pasional y menos racional, sí, como haces vos.
Que además hay que delinear y profundizar, porque es muy complicado el tema político argentino, ¿no?
Sí es. Querido Martín, dos Martín.
Que tengan... Martín Martín es una casa de electricidad. Muchas gracias,
bueno,
Martín,
no
de verdad.
No metan el dedo en el enchufe, ustedes dos, con la casa de electricidad. Cristian Lacerre, muchas gracias por habernos acompañado hoy, y a cada uno de nuestros oyentes, que tengan un gran día.
Saludos cordiales.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.